Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing.
Bienvenidos los seguidores de Peter Lynch, bienvenidos a Iceberg de Valor. Estas dos últimas semanas de abril han estado llenas de resultados y operaciones. Para empezar, hace dos semanas empezaba la guerra de ofertas por Kansas City Southern, la cual había recibido una oferta original de Canadian Pacific en marzo, fusión que ya estaba en marcha. Sin embargo, hace dos semanas Canadian National Railway superaba la oferta de Canadian Pacific por la empresa. Los ferrocarriles hace ya tiempo que han pasado de ser el mal negocio que fueron en décadas y la consolidación ha llevado a que se conviertan en activos únicos en muchos casos. Con una ventaja en costes clara sobre el camión, es difícil crear compañías de ferrocarriles competidoras de las ya existentes, lo cual hace que cada transacción en el sector sea única. Y esto se ve ya con la adquisición de Berkshire de Burlington Northern Santa Fe, para la cual Berkshire tuvo que ampliar capital en la época de la última crisis, lo cual habla ya del valor que vio Buffett en los ferrocarriles en el 2009. Siendo conscientes de ello, cada vez que sale un activo de este tipo a subasta, entre comillas, atrae el interés de todo posible comprador que sabe que estos sucesos ocurren una vez cada 10 años como mucho. Y es en este contexto donde hay que colocar la guerra actual de pujas. Y como suele ser habitual en cualquier proceso de subasta, el ganador de la misma puede llegar a ser el perdedor económico de esa operación. Y de ahí se entiende que la cotización de Canadian National Railway bajase en el momento de que se conocía la existencia de esta puja superior. En todo caso, se trata de un activo único que le valdría a esta última para unir sus líneas canadienses y estadounidenses con México, lo cual parece una apuesta con sentido a medida de que el poder adquisitivo de China va subiendo y por lo tanto la competitividad relativa de las fábricas mexicanas mejora frente a las asiáticas, además de la propia tendencia creada por el COVID de producir más cerca en vez de en Asia, por ejemplo. Otra de las operaciones corporativas más interesantes ha sido la de J2, la roll-up antiglamurosa que ha decidido dividir la compañía en dos divisiones, la de Publishing, que ha quedado con el nombre de J2, y por otro lado Consensus, que aunque la califican de software como servicio, y lo es, se trata de la división de Fax en la Nube, cuyo nombre tanta lacra ha generado a la empresa durante los años. La compañía decide, por lo tanto, y de la misma forma que va a hacer XPO, separar ambos segmentos que en ambos casos, aunque uno tiene más crecimiento que el otro, la propia división de Publishing es de los activos menos glamurosos que uno pueda encontrar en Internet, ya que son propietarios de Mashable, IGN, PCMag u otros. Veremos si las adquisiciones en este segmento continúan y si por otro lado con la spin-off de Vimeo y Acel le empieza a dar más visibilidad a Dotdash, que es una comparable de la compañía y que se sumaría a Future PLC para formar la trifecta de compounders antiglamurosos del publishing. Una de las situaciones más controvertidas de estas dos semanas han sido las denuncias a Peloton por la muerte de un niño y los daños sufridos por otros 39 niños con su nuevo producto, el Tread, la cinta de correr de Peloton. En general, los accidentes con niños y cintas de correr son habituales, pero las denuncias han acusado a Peloton de que, en su caso, los accidentes son peores, ya que la cinta suele arrastrar a los niños y mascotas hacia abajo, pudiendo causar lesiones y, en los peores casos, incluso la muerte. La empresa se ha negado a pedir de vuelta estas máquinas y veremos si la Comisión de Seguridad del Consumidor obliga o no a la empresa a rediseñar este producto. Esto será un culebrón que dure un tiempo, probablemente, para una empresa que no daba abasto a nivel de producción y que no parece que vaya a ver la demanda disminuir. Se trata en general de una empresa muy interesante donde hay varios pilares importantes. Para empezar, la creación de una marca de fitness aspiracional. Por otro lado, el foco en el contenido y el poder repartir esos costes de contenido en una gran base de suscriptores. Y por último, pues una parte social que tiene Peloton y competición de sus suscriptores que abre un mundo de posibilidades hacia el futuro. Veremos si estos pilares prevalecen frente al culebrón de la cinta de correr y la reapertura, que por cierto, el tráfico de los Planet Fitness ya está en los niveles de 2019, en una compañía que podría ser la adquisición perfecta para Apple y su desarrollo en el mundo de la salud. En el mundo del delivery, a destacar el prospecto en India de Zomato, la compañía de Delivery India que acabó consolidando el negocio de Uber allí. Delivery Hero presentó unos resultados magníficos con un más 90 en GMV y secuencialmente progresando en la mejora de margen de contribución. Y fue curioso que en el caso de Delivery Hero, la empresa criticó en la conference call la valoración de la fusión de Grab, argumentando que ellos son varias veces mayores que Grab y además crecen más rápido. Sin embargo, estas críticas quedaban como una mera anécdota ante nuestro dinosaurio del delivery favorito, Jitse Groen, que ante la entrada de Uber en Alemania escribía un tuit legendario donde le decía a Dara que a ver si entraba en Alemania solo para bajar la acción de takeaway, lo cual llevaba al enésimo enzarzamiento de Jitse en Twitter, ya sea con cuentas anónimas o CEOs de empresas de 100.000 millones, anécdotas que espero que algún día acaben en la biografía de este cowboy holandés del delivery. Por lo demás, durante estas dos semanas hemos tenido resultados de las empresas más grandes. Por un lado, las tecnológicas, de las cuales las ligadas al consumo y publicidad lo han hecho de forma magnífica, tanto Google, Facebook, Apple o Amazon, mientras que las compañías de suscripciones han decepcionado ligeramente, como en el caso de Netflix o Spotify. También presentaban las compañías de tabaco, que han seguido con los inesperados vientos de cola del COVID, pero que ya empiezan a ver nubes en el horizonte regulatorio, empezando por la prohibición del mentol que quiere provocar Biden, e igualmente con el aumento de los impuestos de los estados para financiar las abultadas deudas de sus balances. Provocado por esta misma situación, pero con consecuencias diametralmente opuestas, la ola de aprobaciones de juego y apuestas sigue avanzando en el mundo, en este caso con rumores de que Japón llegue a aprobar las apuestas en los deportes más importantes del país, marcando otro hito más para los siguientes 5 años, donde veremos la apertura de apuestas en estados como California o Nueva York y en países como Brasil, Canadá y probablemente Japón, alimentado por la necesidad de cubrir los agujeros fiscales de los estados. Finalmente, la sección de la SPAC más caliente de la semana esta vez ha estado más difícil de lo habitual, ya que el mercado de las SPACs se ha enfriado de forma clara en las últimas semanas. Mi premio va a ir para Sonder, un operador de hoteles supuestamente más eficiente que los tradicionales y que en su PowerPoint de fusión anunciaba aumentar de ventas 30 veces en los siguientes 4 años. No sabría decir cuántas compañías han llegado a pasar de 100 millones a 4.000 millones de ventas en 5 años, pero sea cual sea el número, Sonder parece estar dispuesto a desafiar cualquier estadística. Estoy seguro de que nada puede salir mal cuando tus cálculos base son de multiplicar 30 veces ventas en 5 años. Pasamos al tema del episodio de la semana llamado Inversión en Empatía. Está bien que lo llame así una persona que, como he comentado, no tiene ni ángulo femenino y en general va bastante falto de empatía. Pero la realidad es que el tema es un poco más general y va más en el sentido de poder detectar gustos y preferencias de personas diferentes a nosotros. Hay un post de Geoff Gannon, que a mí me gusta mucho y que lo he mencionado alguna vez, donde hablaba de lo que significa entender una empresa. Es decir, cuando decimos yo entiendo esta empresa, ¿qué es lo que significa esto? De hecho, él lo ponía en el contexto de la inversión de BWX Technologies, una spin-off de Babcock & Wilcox, que era un proveedor para reactores nucleares en submarinos de la defensa americana. Y lo que él decía es: yo no he estudiado ninguna clase de ciencia en la universidad y no sé absolutamente nada de cómo funciona un reactor nuclear. Por lo tanto, se podría decir que no entiendo el producto de BWX Technologies. Aún así, lo que sí sé es que hay una serie de países con permiso para tener armas nucleares y mientras esto sea así, Estados Unidos va a tener submarinos nucleares en zonas desconocidas para que, si algún país decide destruir por completo el suelo y la población americana, Estados Unidos seguiría teniendo la opción de contraatacar al causante de esa masacre. Por lo tanto, aunque no entienda exactamente la complejidad de lo que hace BWX Technologies, sí puedo entender que mientras ese equilibrio nuclear siga, BWX seguirá proveyendo de unas piezas de alta complejidad y será parte de unas operaciones de un valor vital, lo cual le concede tanto estabilidad como poder de fijación de precios. Por lo tanto, no es lo mismo entender exactamente las complejidades del producto de una compañía o entender, digamos, el valor económico de la empresa. Por ejemplo, yo podría decir algo similar sobre Salesforce. Yo nunca he abierto un CRM, nunca. Sin embargo, soy consciente de que un CRM es un software donde se almacenan muchos datos de muchos clientes y que este programa lo utilizan diariamente muchas personas dentro de una empresa. También sé que saber utilizar un software es un proceso costoso donde cada persona tiene unas inercias propias y que cualquier cambio de proveedor va a implicar no solo un gran coste de dinero y tiempo, sino que habrá riesgos si se cambia de proveedor. También entiendo que una vez de que un software se utiliza con recurrencia, puede ser muy útil añadir nuevos módulos, ya que la integración de diferentes módulos en uno mejora los flujos de trabajo de los empleados. Y esto, evidentemente, abre la puerta a nuevos desarrollos dentro de la empresa o adquisiciones de módulos adyacentes. Entonces, aunque yo nunca haya abierto el software de Salesforce, puedo entender que sus cualidades económicas son muy favorables y que estas pueden dar lugar a componer valor a largo plazo. Una derivada de esta idea es la inversión en marcas de consumo en la que uno no invertiría. Yo nunca he tenido un producto de la marca Gucci, Prada o Balenciaga, y sea cual sea mi poder adquisitivo, voy a elegir no consumir ese producto. Es decir, ese producto no tiene valor subjetivo para mí. Sin embargo, entiendo que el ser humano es un animal y que la existencia de jerarquías en el reino animal es una de las realidades más antiguas que existen a través de múltiples especies. Por lo tanto, mientras esas cualidades existan, entiendo que habrá consumidores que necesiten señalizar que están en lo alto de la pirámide y que comprar objetos lujosos cumple esa función de forma clara. Esto además se une a las cualidades de elasticidad negativa y que la propia creación de marcas de lujo normalmente suele requerir de una historia o una narrativa que lo acompañe, pues todo esto hace que las compañías de lujo puedan ser una potencial buena inversión. Es verdad, Supreme es una marca de casi lujo de reciente creación, pero en este caso también se trata de una marca de 25 años unido a una subcultura muy concreta y que ha estado trabajando un mensaje muy específico durante todo ese tiempo. Lo más peligroso en estos casos, donde uno invierte porque espera que otros valoren los productos mientras que él mismo no lo hace, es que las preferencias cambien. Es decir, las marcas de lujo, por ejemplo, se han adaptado muy bien en la última década. Esto podría no haber sido así. Si no lo hubieran hecho bien, se podrían haber quedado como marcas de vejestorios ancladas a otra época. En estos casos, lo importante es saber analizar cómo cambian los gustos de los demás e intentar buscar indicadores constantemente en nuestra vida. Es decir, yo no sería consumidor habitual de Starbucks, aunque entiendo sus cualidades de marca y su consumo repetitivo. Pero si fuera inversor, estaría constantemente en busca de datos que fueran en contra de este modelo mental. Como yo lo veo, se trata de construir una especie de Age of Empires, donde tienes los modelos mentales de otros segmentos de la sociedad que son diferentes a ti. No compartes sus decisiones, pero ante ciertos inputs eres capaz de acertar su comportamiento. Y estás intentando recalibrar tu modelo de esta gente constantemente para intentar mejorar tus decisiones. Mis capacidades de ángulo femenino son de 0 puntos de 100, pero eso no evita que intente construir un modelo que me permita predecir las decisiones de este segmento de la población. Es más, si tomásemos un ejemplo más extremo, Warren Buffett es probablemente top 5% del mundo en coeficiente intelectual, top 1% en ambición y top 1% en foco, y se pasa la mayoría de su tiempo leyendo en su sillón. Su parecido con la mayoría de la población se termina en que comparten especie y le gusta la comida basura. Sin embargo, eso no le impide tener, entre comillas, la empatía de construir los modelos mentales del resto de la sociedad y predecir sus decisiones. Por lo tanto, como resumen del capítulo, decir que entender una empresa no significa entender exactamente todo lo que hace, sino entender sus cualidades económicas. Eso implica que en muchos casos tengamos que empatizar con otras personas que actúan de forma diferente a la nuestra, para lo cual lo importante será el querer entender la realidad y el intentar construir un modelo mental de cómo funcionan otros. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.